Buenas tardes, Mario, y bueno, buenas tardes a toda la gente de la audiencia de LT12 y Confluencia, esta audiencia vastísima que tenemos.
Sí, señor. Sobre todo la zona rural, allá
Exactamente,
donde no llegan
sí.
otros medios, la radio del Estado siempre está ahí
Está
presente, ¿no?
presente como siempre.
Bueno, ¿qué se te dio por ser parte de la política partidaria? Porque activamente no te vieron dentro de un partido, digamos, en los últimos años.
Claro, eso es lo que yo siempre le aclaré a... O sea, no estuve en las líneas visibles, como digamos, ¿no? Porque yo formo parte de un estudio jurídico en el cual Andrea Codelo es socia, somos socios con ella desde 1998 hasta ahora. Y bueno, vos sabés, capaz que el público no sabe, pero Andrea, pues sí, fue de la línea liberal en sus inicios, fue concejal varios años acá en Paso de los Libres.
Presidenta del Consejo, presidenta del
Exactamente.
Partido Liberal.
Y entonces ahí yo andaba con ella en esa parte de colaborativa, digamos. Pero en verdad tenés razón en cuanto a la primera vez que me largo como candidato.
Claro.
No te voy a decir que no hubo otros ofrecimientos antes, obvio, hubo otros ofrecimientos antes.
Me imagino.
Pero el tema estaba en que, bueno, ahora considero que es el momento, ya por la situación social mía, mi situación familiar, mis hijos están más grandes, uno puede darse más tiempo en otras cosas. Y como yo te decía, Andrea en varias oportunidades me había planteado, inclusive hace mucho tiempo ya, y bueno, en esta oportunidad sí, le dije que sí, me dijo, ¿me querés acompañar? Yo voy a ir con Unión Celeste y Blanca, que es el partido que ella representa acá en Corrientes. Y me gustó la propuesta, la idea. Me dijo que esto nos hablamos hace un tiempo ya. Y que, bueno, primero ella me iba a proponer, obviamente, y tenía que haber la aceptación después. Y bueno,
Lógico.
después me confirmó, cuando ustedes los medios lo replicaron, fue cuando ella me comentó, bueno, aceptaron tu propuesta como candidato. ¿Y por qué, Mario, en esta época de mi vida, digamos? Porque considero de que ahora estoy con los tiempos, porque cada cosa que yo asumo en hacer, me comprometo y estoy y cumplo, ¿viste? O sea,
Tal
así lo
cual.
fue en mi situación como profesional, así cuando en su época participé en el carnaval, en la comisión de la comparsa Traición, cuando integré la comisión, me comprometí, participé, me pongo a pleno en la actividad, digamos. Lo mismo pasó después cuando fui docente universitario, soy docente, mejor dicho, mi parte universitaria, también en la parte secundaria. No es que uno asuma un compromiso y después deja en el aire. A mí me gusta encararla y tomar la responsabilidad de que eso significa.
Claro,
O sea,
claro.
el compromiso de decir, bueno, yo digo sí, pero sí porque sé que me voy a comprometer, me voy a involucrar en la manera y en la medida que eso lleva, significa, digamos, en la medida que eso significa, que no es poca cosa, es mucho. El ser concejal, justamente vos sos el que canalizás las inquietudes de la ciudadanía, del pueblo, ¿viste? Y darle un buen conducto y atender esas necesidades a través del consejo, para luego, si el caso de ser necesario, dictar las ordenanzas que correspondan, o si ya hay ordenanzas, porque tenemos, gracias a Dios, Mario, ¿no? 40 años de democracia,
Sí,
una cosa
señor.
hermosa,
Sí,
yo
señor.
ya lo decía el otro día, una cosa hermosa, tener 40 años de democracia. Imagínate, Mario, que yo como docente, imagínate, estoy enseñando a chicos que son 100% nacidos dentro de esta democracia.
Claro.
¿Viste? Fíjate vos que tenemos 40 años y yo soy profesor secundario y profesor en la universidad. Y tenemos chicos con 19, 20 años que hasta sus padres son 100%
Claro,
democráticos en su
efectivamente.
vida de adultos.
Sí.
Y entonces cuando uno cuenta como lo vivimos vos, yo, como vivimos el proceso en su último gobierno de facto, por ejemplo, y para ellos eso es historia. Y
Tal
para
cual.
nosotros no es historia ajena, sino es parte de nuestra historia vivida por nosotros.
Efectivamente,
¿Viste? Entonces,
efectivamente.
esto que de dar la participación de por eso te decía, en el Consejo, hacer nuevas ordenanzas o ver las ordenanzas que ya están, sobre algunas inquietudes, hacerlas cumplir y ver que se logre a través del Ejecutivo llevarlas adelante, ¿viste?
Ahora bien, en el debate se te vio tal cual, te conozco, ¿no? Un tipo cauto, un tipo componedor, y quizás Algunos te querían ver como Milei, que eleve la voz, que grite, que no. ¡Ah, carajo!
El hecho de que él tenga ese perfil es el perfil que él tiene como candidato. No significa que todos...
Que todos tienen que ser igual.
Todos andamos peinados igual y con la misma forma de la impronta.
No, vos tenés lindo peinado, vos tenés lindo peinado.
De la misma impronta confrontativa, digamos, ¿viste? Además, ¿sabe qué, Mario? Yo veo que acá en Paso de los Libres la gente quiere que sus necesidades sean atendidas. Habrá, por esta situación especial, que va a haber recambio de autoridades a nivel nacional también. Todo genera una gran expectativa.
Sí,
ustedes en los medios lo sienten, se nota. Y por eso la idea, como se dice, ¿no? Que la gente que acompaña a toda la boleta de Milei, digamos... Por eso dicen no corte de boleta, sino toda la boleta completa para aquellos que verdaderamente sienten que quieren un cambio o renovación o caras nuevas. Por ejemplo, en mi caso, que yo nunca participé en las primeras líneas de la política. Sí, anduve con Andrea, obviamente, como le comenté en una oportunidad. Fui fiscal general. Recorrí con Andrea en su momento cuando andábamos, ella ya candidata, ¿viste? En otras elecciones. Pero esa es lo que me llevó ahora. Y el tema de tener nuestro candidato a presidente con esos perfiles no significa que nosotros sigamos exactamente la línea del perfil confrontativo. Además, yo creo que acá en el mucho la gente también necesita...
Además te veo un hombre, sé que sos de familia católica, que estuviste muy pegado a la iglesia. Supongo que no compartís...
Estuve, soy y estaré, ¿viste?
Sí, desde luego, sí, claro. Desde luego. Entonces te digo, si te quieren definir con el perfil de Milei, creo
no,
que tenés una,
nada, o sea,
una diferencia muy grande.
Lo
¿no?
Que,
no, no.
¿Qué nos lleva con Milei, por
no ejemplo? Compartís, putearlo al Papa, qué sé yo.
Y claro, o sea, no, además, Mario, nosotros acompañamos a Milei en su plataforma, que en la plataforma no está insultar al Papa. Punto 2,
claro.
Insultar al Papa. Punto 3, pelearme con la iglesia. Punto... No está eso.
Claro.
En la plataforma están... propuestas políticas serias, ¿viste?
Que tienen que ver con el Partido Liberal, ponerlo más serio, ¿no?
Y claro, Partido Liberal, fíjate que se llama Unión Celeste y Blanca, que viene con el ideal del liberal, digamos que es la línea troncal de esto.
Sí, ¿viste? Sí.
Después,
ahí donde vos asumís el compromiso, porque te sentís liberal.
Exacto. Y ¿cómo es? Y después tampoco trabajar a una concejalía las grandes cuestiones que se ven a nivel nacional, que eso lo resolverán a nivel nacional.
Claro,
¿viste?
Claro, sí, son dos escenarios muy distintos.
Sí, entender, obvio, porque también no hay que ser como es ajeno a que la cuestión nacional también influye acá en tu pueblo.
Sí, ¿viste? Sí, obvio.
Sin ir más lejos, cuando empezó la pandemia, fue una cuestión que fue a nivel nacional y obviamente nos afectó a nosotros como libreños. O sea, hay también cuestiones que se van a resolver a nivel nacional que nos van a afectar como libreños. Pero después cada comuna tiene sus propias improntas.
Sí, señor.
¿Viste? Y sus propias necesidades, sus propias inquietudes. Y que eso hay que estar atento en el consejo para atender a eso, ¿viste? Lo mismo también. Fíjate vos que antes del debate nos encontramos todos los candidatos abajo. Estaba el intendente, estaba Tincho, conversamos, somos con Tincho, por ahí la gente no conoce, éramos colegas en la facultad, él
Exacto.
era colega conmigo.
Sí, señor.
Después dejó la facultad, pero ya nos conocíamos de antes y nos conversamos en muy buenos términos, en perfecta condición, y les dije lo mismo, mirá, yo voy a ser un concejal que va a tratar de llevar soluciones. No hay necesidad de ser un opositor por la oposición misma, esa es mi frase, no ser opositor por la oposición misma, sino buscar, traer propuestas, escuchar las no solo como es los proyectos, sino escuchar los proyectos de los otros, si hay que colaborar y aportar algo en ese proyecto, si un proyecto bueno, acompañar. Yo creo que eso es lo que va a hacer que el consejo camine, espero yo, Mario, cubriendo, en el caso de yo ser electo, cubriendo las expectativas del pueblo libreño, ¿viste?
Bueno, además, no se pueden decir encuestas, pero tengo que decirte que las encuestas dicen que vos ya sos concejal,
sí,
anda probándote eso, el traje.
Hay que ser cauto.
Anda probándote
también
el traje, ¿no?
Así me dijeron, bueno, anda comprando el traje, me dijo el propio Tincho, me dijo, bueno...
El intendente te dijo, así que
sí.
No, y supongo que vas a hacer entonces un tipo de consenso, un
y
tipo
bueno,
de,
mi profesión
de
me lleva a eso también.
Sí,
la parte de abogacía tenés la parte confrontativa y después tenés la parte como el dicho en los abogados, preferible solucionar algo rápido que extenderla en el tiempo, porque en la extensión en el tiempo de algún conflicto perdés, ¿viste? Entonces siempre uno tiene ese lado conciliador, ¿viste? Y no importa de qué frente o de qué partido político venga, mientras sean cosas buenas para el pueblo, ¿viste? Que yo creo que eso hace falta también, demostrar eso a la sociedad libreña, ¿viste?
Hoy, por ejemplo, está el gobernador de la provincia, o estuvo hasta hace un rato, y iba a inaugurar el parque industrial, y yo no veo industrias, y me gustaría que Libre tenga industria. O sea, ¿se podría conformar, digamos, entre la provincia y el municipio, que por momentos muestran que pareciera, o sea, que las relaciones son tensas, de buscar un vehículo para que, che, loco, dejemos el partidismo y traigamos en serio?
Comparto con vos plenamente eso. Eso, Mario, comparto con vos plenamente. Acá nuestro pueblo, lamentablemente, juega entre tres jurisdicciones: la municipal, la provincial y la federal, porque estamos en un sector donde hay.
Sí, señor.
Capaz que este tipo de cuestiones, te doy un ejemplo, este tipo de cuestiones, capaz que en una localidad como Sauce, no hay.
Exacto.
Porque no hay secciones del gobierno federal. Acá sí, porque tenemos la frontera, tenemos rutas nacionales. Tenemos
la segunda aduana del país.
El centro de frontera, la segunda aduana del país, en un flujo importante de movimiento.
Todas las Fuerzas Armadas.
Las necesidades que estamos teniendo con nuestro puente, que necesitas ese mantenimiento, sí, el acceso a la ruta 117. Sí, sí. Y vos hablas con las personas y dice, todos tienen ganas de solucionar. No, pero estamos con las jurisdicciones, por ejemplo. Uh-huh. Pero y ahí es donde uno tiene que decir, bueno, pongámonos en sintonía, porque no podés estar hablando de jurisdicciones mientras la gente en el pueblo, el de a pie, queda en el medio.
Claro.
Sufriendo el día a día, sí, esas cuestiones.
Sí,
y el parque industrial, creo que venía el gobernador a inaugurar lo que era la parte de caminos hormigoneados, de hormigón. Lleva un hormigón especial, por lo que sé, por el alto porte que va a haber de caminos.
Claro,
ahí,
sí, sí,
qué
sí.
Sé yo.
Ayer estuve, sí, está lindo.
Pero
el
vos sabés que eso hay que. Esa es una parte que me. Una de las cosas que, si estoy en el consejo, voy a ir y buscar con quien se arrime conmigo o unirme a aquellos en que gestionen cosas. ¿Por qué? Porque con una empresa nomás que te emplee 100 personas.
Sí, señor.
¿Qué multiplicas? ¿100 por cuánto? Una familia modelo, ya no decimos más 5 porque no todos largamos a tener 3 hijos.
Tal
¿viste?
Cual, tal
Pero
cual.
Ponele una familia modelo de 3 o 4 personas. Que ya van a tener un sustento y ese grupo familiar después
que lo va a volcar al consumo.
Lo vuelca al consumo libreño. Fíjate vos, Mario, ¿te acordás cuando estaban haciendo la autovía? Teníamos varias empresas trabajando,
sí,
en la autovía, y teníamos varios libreños trabajando ahí. En la,
sí,
parte,
señor,
de maquinaria, en la parte de... Yo tuve varios conocidos y amigos trabajando,
sí, sí,
y tenían un sueldo.
Lo de señalética.
Lo que sea, habían compañeros míos, por ejemplo, uno que trabajando en la autovía... Él era herrero, pero se fue a trabajar en la autovía. Y con el sueldo de la autovía terminó su casa, compró herramientas de para su,
sí,
herrería.
Señor. Sí, señor.
Y así. Entonces, si vos lográs algo de eso, que no solo dependamos del comercio local nomás, y entremos en esa movida internacional, porque ese parque industrial es muy importante porque estamos cerquita de la frontera.
Sobre todo por la frontera, tal cual.
Y es... Yo hablando con otros compañeros conocidos, otros profesores que estaban involucrados, hay muchas empresas que en su momento están mirando ahí, porque estamos en un punto neurálgico, más aquellas empresas que trabajan con el Mercosur, y
tal
nosotros
cual.
Estamos en el centro.
Sí, señor,
estamos
en el corazón del Mercosur.
En el corazón del Mercosur. Y eso, que se logre explotar eso y traer gente que se afinque ahí y que tome mano de obra local, va a ser una transformación brutal para...
Pablo, quiero que le cuentes a la gente, porque para mí era más fácil decirte ¿por qué tal cosa? Y no tengo ganas de pelearme contigo, porque te invité para charlar, no para pelearnos.
Sí.
El liberalismo, ¿se pelea con el Estado o es simplemente una libertad individual que se respeta con ciertas facciones del Estado, renovado, por así decirlo?
Mira, vos sabés que eso yo enseño, vemos en la facultad las distintas formas de cómo armás la estructura del Estado y hasta dónde el Estado va, ¿viste?
Claro.
Y eso es el liberalismo. En cuanto, el liberalismo va a estar dado hasta dónde el Estado va como influyente en una relación, ¿sí? Obviamente que nunca los extremos totales son buenos, porque ambos extremos está demostrando que fracasaron. El liberalismo puro, que el Estado se limitaba simplemente, le doy un ejemplo a la audiencia, el liberalismo puro se dio en las primeras épocas de la Revolución Industrial y con las primeras constituciones, que el Estado simplemente se dedicaba a administrar las cosas puras del Estado. Uh-huh. ¿Viste?
Sí, señor.
Era así.
Sí.
¿Viste?
Sí, sí.
Puras. Después viene la evolución a que el Estado tenía que ir a determinados lugares a garantizar. Y ahí vienen las constituciones reformadas, con la segunda generación que se llamó, en donde se iba ya a garantizar el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho, los conjuntos de derechos laborales, las jornadas y demás, jornadas limitadas, vacaciones pagas, el derecho a la vivienda, uh-huh. ¿Sí? Después que el Estado sea garante de lo que es salud y previsión, ¿viste? Después está el Estado...
Eso de garante, para aclararle a la gente, ¿no?
Claro, de garantizar.
Exacto, sobre todo a los que menos tienen, o al que no tiene cobertura social.
Exacto, entonces uh-huh. El Estado liberal extremo era ese. Como reacción a ese el Estado liberal extremo, vinieron las constituciones sociales o postsociales, que le llaman, en donde el Estado ya tomaba para sí, a su cargo, cubrir un montón de cuestiones. Para garantizar en forma total, pero eso le lleva gastos al Estado. Y ahí es donde empezó, a mi modo de ver, cuando vos lees la historia, el problema en que ahora tanto hablan del déficit, que el Estado gasta más de lo que consume, por ejemplo, ¿viste? Uh-huh. Entonces, ¿por qué se dan situaciones en que el Estado se va en áreas en donde antes estaban los particulares prestando ese servicio al Estado como garante? Yo digo eso, que el Estado nunca tiene que dejar su función de garantía.
Tal cual.
Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no?
Así ahora como... también la realidad nos indica de que, y lo dice el Papa Francisco, uh-huh. Hay un mundo de desigualdad tremendo. Uh-huh. La Argentina con un 40% de pobres, ahí tiene que estar el Estado presente.
¿Cómo garante?
¿Y cómo solucionas el hambre de esa gente?
Y bueno, y
o las necesidades básicas,
urgentes. Y vos sabés, Mario, que vos estás entrando en el tema que justamente todo esto nos lleva a que quien venga como presidente,
sí.
Va a tener que decir, bueno, gente, hasta acá estamos.
Exacto.
Empecemos a traer soluciones.
Así es.
No importa qué esquema utilicemos.
Tal cual.
¿Viste?
Tal cual.
Es como todos dicen, tenemos uno de los países más ricos del mundo en cuestiones de recursos y demás, pero no lo estamos sabiendo administrar en esa parte.
Está mal distribuido. ¿Viste? Está mal distribuido.
Entonces,
muy mal distribuido.
Sea quien sea presidente, cualquiera de los tres que vienen de cualquiera, Milei, Massa o Bullrich, necesariamente va a tener que contar con el apoyo de todos los argentinos y también de la parte en el Congreso, ¿no es cierto?
Exacto.
Por eso me decían el otro día, sí, pero Milei quiere hacer esto, y le digo, vos sabés que vos mirás lo que él quiere hacer, y uno que sabe un poco de derecho constitucional, hay un montón de cuestiones que él necesita pasar eso por el Congreso, Mario.
Tal cual.
Y si pasa por el Congreso...
Y por más que gane con el 80% no va a tener mayoría, por
exacto,
lo tanto se prevé, como dice Massa, una unidad nacional en ciertos proyectos políticos.
Necesitas el acompañamiento. ¿Viste?
Sí, sí,
una
sí.
De las primeras leyes, ¿te acordás que cuando asumió Macri, una de las primeras leyes que propusieron hacer esto, aquello, enseguida todos se pusieron de acuerdo, todos, y
sí,
salieron,
sí.
Las primeras leyes que Macri necesitó hacer salieron,
sí.
Después empezaron a otra vez a ver las
confrontaciones,
la grieta.
La grieta.
Fíjate vos que todos somos conscientes, tenemos un hermoso país, uh-huh. Pero necesariamente hay que ver cosas para administrar. Yo entiendo de que ese es el liberalismo, decir que el Estado nunca te abandone, el Estado quede como garante. A ver cómo te explico, te doy un ejemplo, a ver, que diga, sí, no más empresas nacionales para la ruta, que todo sea privada, pero vialidad va a quedar, porque ¿quién te va a venir a controlar? A ver, ¿hiciste bien este hormigón?
Claro. Uh-huh.
Uh-huh. Bien, perfecto, listo. En el área, ponele vos, de salud, que haya gente que se dedique a ser el prestatario de la salud, pero el Estado tiene que estar para aquellos que estén en ese servicio y reciban buena.
Claro.
Y el Estado como último garante. Pero no es fácil, Mario,
uh-huh.
No es fácil lograr esa mancomunión. puede ser que nos lleve años, ¿viste? El que venga tiene que tener esa conciencia, nosotros también como ciudadanos.
Y la crisis y, como...
Y eso es que yo no tengo tanto conocimiento a nivel económico, encima tenemos problemas, vos me tocás una cosa y te salta, no, pero saltan a su 10, vez mil. Tenés estos problemas, ¿viste?
Sí, sí, sí.
¿Me entendés? Entonces, por eso es que yo digo que necesariamente van a tener que tener ese punto de diálogo como nunca antes se haya visto, ¿viste? En lo que vamos de estos 40 años de esta democracia que estamos teniendo. Que demostremos la adultez que nos tendría que haber dado 40 años de democracia, ¿viste, Mar?
Tal cual. Revive el Partido Liberal porque, y sin ánimo de querer ofenderte, pero el Partido Liberal se venía a pique, digamos, Eli lo chupó casi a la mayoría, le dio una conformación, digamos, más de tirando al gobierno provincial, y el Partido Liberal, el celeste, digamos, como que quedó disminuido, como que quedó con poca gente, con poca base. Porque si no coincidís conmigo, decímelo, No,
no estoy al tanto el liberalismo, ¿viste? Yo sé que...
Si vos mirás cuántos afiliados hay en Libre, te vas a dar cuenta.
Claro, la fragmentación sí dejó consecuencias.
Claro.
¿Viste?
Y bueno, pero ahora resulta que van a meter uno o probablemente dos concejales. Le da un valor político, le da un valor agregado importantísimo.
Que tuvieron hace...
A eso me refería.
Hace 15 años.
Claro, de los últimos 20 años.
Sí.
Tal cual.
¿Viste? En su momento... cuando vino en su momento la intervención, la última intervención, justo estaba Martillo Sanabria, me acuerdo, y yo después lo hicieron un juicio por esa intervención.
Sí, sí.
Se hizo en el juzgado federal, yo intervine como abogado, y ahí yo te llego a mostrar quiénes eran los concejales, y decir, mirá cómo estaban estos partidos representados, y era un consejo bien... Bien plural.
Muy plural.
Estaban...
Y muy político. ¿Viste? Me acuerdo porque yo estaba siempre
en las sesiones. Vos cubrías, cierto, las sesiones. Teníamos a varios ahí. El doctor Rivas Piacentini. Sillay Balbastro. El Loro Jardín. Mirita Pardo.
O sea, estaban... El doctor Nicolás. El doctor Chalup.
Después, en su momento...
El querido Caquigor Rodríguez.
Pero había gente que... Pero
el doctor García.
Lo que llegaba al momento era que cuando se sentaban y decían, esto es bueno,
sí,
acompañaban,
sí,
¿viste? Sí.
Tal cual.
Eso es lindo, ¿viste?
En época, hace un rato leyó Pepe Medina, Corrientes, el Partido Libertario de la Capital, decidió no fiscalizar para la candidatura de Milei. En horas de la tarde este martes se conoció la decisión formal del Comité Capital del Partido Libertario de no apoyar a los candidatos de la Libertad de Alianza en todos sus cargos en las elecciones del domingo. La misiva también decidió liberar a los fiscales de mesa producto de un abandono por parte de la coalición que encabeza Javier Milei. Aunque la decisión fue tomada el 3 de octubre pasado mediante la resolución 1/23 del comité, salió a la luz en las últimas horas. Cuando Milei visitó la provincia, no nos convocaron y en las elecciones del 13 de agosto ya tuvimos que ir sin la boleta presidencial, es cierto. Esperamos una respuesta que orgánicamente nunca llegó, explicaron fuentes allegadas al Partido Libertario. Por dicha decisión desafectaron a unos 160 fiscales de mesa para estas elecciones. Nunca quisieron comunicarse con nosotros, enviamos cartas a Karina Milei y a Carlos Kikuchi, periodista, ex armador nacional de la Libertad Avanza, y nunca tuvimos una respuesta, dijeron. Además adelantaron que no se descarta que en las próximas horas tanto el Comité Provincial como el de Goya se adhieran a esta decisión. Y la pregunta es, ¿libres?
Por ahora no tengo noticia nada. Acá nosotros estamos trabajando con la parte de fiscales por voluntariado, que ese fue el llamado nacional al voluntariado. En la sede ahí de calle Pago Largo, entre Madariaga y Colón, ¿sí?
Sí, señor.
Ahí se dictaron cursos, cursos para tener conocimiento cuál es la función del fiscal. Hasta el día sábado veníamos muy bien, nos estaban faltando para cubrir, inclusive con reemplazos, nos estaba faltando unas 30, 40 personas nomás. El resto ya teníamos bastante cubierto, casi todas las escuelas, lo que es Fiscalía General estábamos cubiertos también con los reemplazos, porque a veces tenés que tener un reemplazo,
sí,
la persona quiere irse a su casa para algo y bueno, tenés que tener a alguien que lo cubra. Y entonces lo que le comenté a los chicos de ahí, a Mauri por ejemplo, le dije, bueno, yo en la radio le voy a decir que aún se puede ir y acercar a aquellos que deseen ser fiscales de mesa, que se arrimen ahí por calle Pago Largo entre Madariaga y Colón, en la sede donde está el tercer candidato a concejal, que es Mauri Roa, en donde ellos lo anotan, tienen preferencia sobre la escuela donde va a votar para buscarle una mesa directamente en esa escuela. Así se va organizando, cosa que la gente no tenga que andar
Claro, que no
haciendo.
tenga que
Claro,
molestarse en salir.
encima que es voluntariado, que tengan que andar trasladándose. Entonces, eso invito a aquellos que quieran participar como fiscales generales. Primero, con una linda experiencia también, saber cómo se desenvuelve un fiscal. En las PASO, por ejemplo, nosotros nos tuvimos. Yo estuve de fiscal general en la Escuela Verón. ¿Por qué? Porque mi casa está ahí cerca,
Claro.
justo para cualquier cuestión con mis hijos, poder atenderlos y demás. Y nos manejamos bien. Pero vos sabés que las elecciones siempre nacional, cuando son las PASO, después cambia la intensidad cuando son presidenciales, cuando son locales como ahora. O sea, ahí todos mueven mucho más estructuras
Absolutamente.
y hay que estar atento a las mesas para no que no falten en su caso boletas. Después, más que nada, en el tema del recuento, para organizarse, ayudar al recuento también, ¿viste? Cuando se hace el cierre de la mesa y empezar a armar el conteo. Hay personas que tienen ya experiencia de ser presidentes de mesa y tienen una práctica rápido, pero
Sí,
hay otros que por
señor.
ahí tenemos
Le
algunos presidentes
cuesta un poco más.
nuevos y le cuesta decir, bueno, ¿cómo nos organizamos acá? ¿Viste? Más
Sí.
cuando hay varias listas que van juntas, tienen una planilla, cómo va a ir organizada para saber la contabilización. Entonces,
Nos queda poquito tiempo, te voy a
por
pedir
eso te dejo
capacidad de
eso
síntesis.
simplemente.
Los
Eso.
candidatos a concejales. Vos encabezando, Amelia Estigarribia,
Amelia
que
Estigarribia,
viene de el
Mauricio
partido
Fe.
FE, de lo que es UATRE, digamos.
Exacto. Estoy yo, ella, después viene Mauri Roa,
Mauri Roa, que es
del
del
Partido Liberal
partido.
Libertario, y después Alejandra Gómez, una docente conocida, amiga mía de la infancia, que ella va nuevamente por Unión Celeste y Blanca.
Bien, el 22, entonces, la lista, ¿qué número tiene?
La lista, vos mirás y tiene
No me
100,
trajiste una boleta,
no,
mirá,
154.
Lali viene lleno de boletas.
Encima dejé mi chaleco que está en el auto. 154. Sí.
154. Bueno, y te voy a molestar, todo el día te voy a molestar con el teléfono. Así que ya es el compromiso acá público que me vas a tener que atender.
Sí, no hay problema, Mario. ¿Cuál es el problema?
Lo sé, Pablo, lo sé.
No hay problema, Mario.
Así que bueno.
Desde ya te agradezco por invitarme, por
No, un
dejar
gustazo charlar con vos.
expresarme. Y esperemos que vengan cosas buenas, che.
Ojalá, ojalá,
Todos
¿no?
deseamos eso, ¿no? No importa quién sea quien comande el timón nacional, pero que venga con esa idea general que nosotros estuvimos comentando acá entre los dos,
Porque una
¿no?
paso de los líderes mejor,
Exacto,
¿eh?
sí.
Hacia
Y
adelante.
nosotros que hagamos nuestro papel,
Lógico, lógico.
como corresponde.